7:44 y está con nosotros al teléfono José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Decano, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola Rafael, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo está?
Estamos aquí con Pablo Aranzal.
¿Qué tal?
Hola.
A ver, tenemos la cifra del desempleo, sí, que es de 8,9, trimestre junio-agosto. Aquí, bueno, puede haber distintas miradas, ¿no? Una buena noticia porque es un leve descenso, como también acentuar que alcanza su mayor nivel del año en este trimestre. ¿Cuál es la forma adecuada de verlo? Porque el movimiento es un movimiento menor finalmente, ¿no?
Sí, es un movimiento menor, es un movimiento menor de una economía que está creciendo a un paso bastante lento, un poco por encima de 2%, de manera que tampoco deberíamos esperar nosotros creación de empleo, cosas muy significativas, ¿no es cierto? En el último trimestre móvil hay cierta destrucción de empleo, menos empleo, más allá de las cosas estacionales, ¿no es cierto? También retrocede un poco la fuerza de trabajo y eso hace que el desempleo alcance este nivel, que obviamente están los niveles que yo diría, lamentablemente son como normales, en torno a 8% de la economía chilena, y que deberíamos tratar de tener una economía con menores tasas de desempleo, pero ha habido tanto cambio también en el mercado de trabajo, en la forma, en la gente que no busca ahora. Entonces, pero yo no diría que son cifras para como decir que hay una cosa muy significativa, importante que se observa en los datos.
Ni para lamentar ni para celebrar, ¿no?
Ni para lamentar ni para celebrar.
Oiga, pero hay un detalle que resaltó la ministra del Trabajo y que ella dice, la informalidad es un problema, que ahí hay un aspecto. ¿Qué diría usted sobre este asunto?
La informalidad es un problema. Cuando uno mira los datos, yo estuve, de hecho, como cuando salí los datos, me puse a ver los datos de informalidad con calma. La informalidad en Chile, antes de la pandemia, estaba en niveles entre 28-29%. En la pandemia cayó mucho, porque mucha gente que era informal durante la pandemia tuvo que estar encerrada. Entonces cayó muchísimo, a niveles 22%. Y después volvió a subir con la salida de la pandemia. Y hoy día estamos a nivel entre 27-28%. No son muy distintos de los prepandemia, pero obviamente no son cifras, son cifras bastante más bajas que las que uno observa en países de la región, en países en desarrollo, pero obviamente si queremos ser un país con mejor calidad de empleo, con mejor seguridad social, con mejores pagos de impuestos, obviamente la informalidad es todavía alta en Chile. De nuevo, en la cifra que hemos visto no hay nada que llame la atención de que se está disparando, está cayendo, está más o menos estable en estos niveles, cerca del 28% de la informalidad.
O sea, son números coherentes con una economía que no se mueve mucho, que no crece sustantivamente.
Que no crece. Sí, y el problema de la informalidad, muchas veces lo que ocurre es que cuando la economía está creciendo poco y la gente necesita empleo, encuentra empleo informales, pero también tiene que ver con temas que yo diría tienen que ver con la estructura y cómo vamos organizando el mercado del trabajo para fomentar la formalidad. Por ejemplo, si la gente tiene incentivos, ¿no es cierto?, de alguna otra manera a las cotizaciones previsionales, obviamente hay incentivos a la formalidad. También desde el punto de vista de regulación laboral y de fiscalización es muy importante ver que la gente trabaje y que trabaje y que haya contrato y que estén en buenas condiciones. O sea, hay un conjunto de cosas como de gestión en el mercado laboral que son importantes para reducir estos niveles de informalidad, que obviamente sería muy bueno porque la gente, a la medida que deja de ser informal, cotiza más para su jubilación y al mismo tiempo también paga impuestos, y la informalidad es un costo para el país.
Ahora, el desempleo y la informalidad también, digamos, tienen que ver con una economía que sufrió, si me equivoco, José, dígamelo, con un brusco frenazo tras el alza de tasas para detener también la inflación. Las tasas de inflación han ido normalizándose, pero evidentemente la reactivación se demora más. Dado que el ministro Marcel parece tener muy claro cómo va a evolucionar las curvas, ¿cuándo deberíamos estar viendo al menos una baja en el desempleo y con ello suponer que también podría influir en la informalidad?
Sí, ahí hay dos cosas. La economía no se ha frenado. O sea, lo que pasa es que, mira, para ponerlo de manera bien sencilla, desde fines del año 21, la economía ha estado casi sin crecer. Ahora, uh-huh. eso es mensual, entonces eso hace que el año 23, ¿no es cierto?, 2020 hayamos crecido, el 23 estuvimos cerca de cero, uh-huh. ahora el año 24 nos estamos recuperando. La economía ha estado bastante tenue su crecimiento, y obviamente con este crecimiento uno no puede esperar que haya aumentos del empleo muy significativo. No, las perspectivas de crecimiento para el próximo año no son tan distintas a lo actual, uh-huh. porque el tema importante respecto de la economía chilena es que una economía que todos te dirían, lo ratifica el Banco Central y también los comités de expertos del gobierno, ¿no es cierto?, que lo ayudan a elaborar los parámetros para la regla de superávit estructural, es que nuestra economía es una economía que tiene poca capacidad de crecimiento, una tasa de crecimiento en torno a 2%. Entonces, obviamente, si la economía creciera 6%, se crearía mucho más empleo, habría mucho más empleo formal, pero es una economía que crece de manera bastante lenta y que obviamente yo creo que todo, y el gobierno también lo señaló el presidente ayer en su presentación, queremos que la economía crezca más, pero hay problemas bastante profundos como para decir que mira, llegamos y vamos a crecer más. Y este es un problema que la economía chilena arrastra desde la primera mitad del año 2000, 2012, 2014. Entre esos años la economía entró en esta fase de crecimiento de bajo 3% bastante débil.
José Gregorio, y en esa perspectiva, el presupuesto que anuncia el presidente Boric precisamente, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Es un presupuesto expansivo? ¿Es un presupuesto restrictivo? ¿Es un presupuesto de campaña, como dicen algunos personeros de la oposición?
No, este es un presupuesto, a ver, la cifra, y que todos muchos hablan, el crecimiento del gasto va a crecer 2,7%, es lo que tienen presupuestado respecto a este año. ¿No es cierto? Hay una discusión de qué es presupuesto contra presupuesto, hay tecnicismos que no quiero tener demasiado, porque al final siempre los que quieren oponerse al gobierno van a buscar las cifras estas que aumentan el crecimiento, los orales. Pero está bien, es una medida razonable decir que crece al 7% respecto del presupuesto anterior, porque todavía no se cierra el año, y es más o menos la intención del gobierno que si se mantienen los niveles de ejecución debería crecer a 2,7%. Es una cifra algo superior a lo que va a ser el crecimiento del PIB, pero no hay nada que diga que el crecimiento del gasto de gobierno tiene que crecer igual al PIB o menor que el PIB eternamente. Lo que uno esperaría en condiciones normales para que el país no aumente sus niveles de deuda es que de manera permanente es que en periodos de relativa debilidad el gasto pueda crecer algo por encima y en momentos de expansión el gobierno aprieta un poquito y va contribuyendo con eso a la política monetaria. La política monetaria hacia finales de este año y lo que se espera para el próximo año es que va a seguir proveyendo impulso, es decir, le va a ir dando más espacio para que la economía se recupere más, va a ser expansiva. Por lo tanto, un presupuesto que tiene un gasto de gobierno de 2,7 con una economía creciendo en 2 también está proveyendo algo más de expansividad. No son niveles que también, como en las cosas de desempleo, cuando diga, mira, aquí hay un cambio fundamental. Así que me parece razonable. El presidente también enfatizó en el gasto dos cosas. La primera es gasto en seguridad, que es una cosa que todo el país, independiente del crecimiento, todos queremos que en el país haya más seguridad y es una buena intención. Y la otra dice, también enfatiza el tema del crecimiento. Y el tema del crecimiento lo enfatiza en el contexto de obras públicas, y que me parece que es bastante importante que se impulse la inversión pública, la inversión en infraestructura es bastante dinamizadora de la actividad, así que ojalá haya buenos proyectos en eso, pero todavía no conocemos los detalles.
¿Qué tanta importancia tiene en este aumento del gasto los 1.200 millones de dólares que van a entrar por la ley anti-elusión?
No, eso va a ayudar a financiar, o sea, eso va a ayudar a financiar, y esos 1.200, que son 0,4% del PIB, depende un poco de una economía, 0,4, eso es más o menos, y es un poquito más de lo que es la expansión sobre 2%, sobre 2% del gasto. Mira, la aritmética es así. 0,7 es el crecimiento del gasto. El gasto es aproximadamente la cuarta parte del PIB. Por lo tanto, ese 0,7, si lo llevas al PIB, tienes que decir la cuarta parte. Y la cuarta parte es entre 0,1 y 0,2. Yeah. Y por otro lado, le estaba llegando aproximadamente 0,3, 0,4 por la ley antilusión. De manera que si tú sumas esos dos componentes, vas a tener una mejora en el resultado del sector público. todas estas son décimas que hay que discutir, hay que esperar que el gobierno presente, ¿no es cierto?, toda la documentación y todas las estimaciones para tener algo preciso, pero todo esto yo diría está encuadrado dentro de un gobierno que ha hecho un manejo fiscal bastante responsable.
José Gregorio, a ver, pensando en el crecimiento, ¿no?, que es donde, bueno, estamos estancados, y en lo que habría que hacer para que eso cambie, ¿a dónde habría que apuntar? Porque aquí uno puede pensar en cuestiones que son más bien de coyuntura, pero también cuestiones estructurales. El debate político siempre trata de llevar y de instalar lo bueno en la vereda de la conveniencia de quien lo analiza. Pero usted dice, este problema se arrastra desde el 2012. Entonces, bueno, parece que hay cuestiones que son más estructurales. Y alguien acá, sí, una auditora apunta a un aspecto del que hemos estado conversando harto acá en el programa y que tiene que ver con la baja tasa de natalidad en Chile y cómo eso, digamos, a futuro puede afectarnos. Entonces uno dice, claro, ¿cuántas variables hay que tomar en consideración para analizar este tema y qué es lo que se puede hacer en un plazo relativamente razonable para salir de ahí?
La baja tasa de natalidad, obviamente, hacia el largo plazo genera problemas de financiamiento, tener una población vieja, ¿no es cierto?, que donde hay menos trabajo, tiene muchos impactos, pero la caída de la tasa de la natalidad, que es algo que podemos decir, ya hemos estado observando en los últimos 5 o 10 años, es una cosa que desde el punto de vista económico macro, para tratar de explicar los fenómenos de hoy, se demora mucho. Yeah. Eso uno puede explicarlo en Japón, que cayó mucho antes, pero piensa lo siguiente, hoy día están haciendo pocos, pero van a entrar a la fuerza de trabajo en 20 años más, y van a hacer una... Por lo tanto, es un tema, y lo que dice el auditor es un tema que yo creo que hay que estudiar. Hay que ver efectivamente lo que está pasando, las implicaciones que tiene eso. Eso tiene implicaciones respecto, por ejemplo, los temas de inmigración, obviamente regulada, no lo que hemos visto en algunos momentos más recientes, diría yo, pero tiene mucha implicancia respecto a eso. Pero en la actualidad, yo creo, y algo que tal vez lo hemos conversado, yo creo que nuestro país necesita ir reformándose, ir modernizándose, ir adaptándose a lo que viene. Lamentablemente, un fenómeno que tiene implicancia, no directa, así como los impuestos, ¿me entiendes?, en la economía, es que tenemos un sistema político que es muy débil para hacer reformas por crecimiento, ir buscando espacio. El mejor ejemplo es que estamos discutiendo hace más de 10 años una reforma de pensiones y estamos en la discusión bastante menor, que es son tres para ti, tres para mí, dos para allá, dos para acá, pero que todo se ahorra. O sea, eso demuestra una incapacidad de tener un sistema político que le sale mucho más fácil aprobar retiro de fondos de pensiones que pensar realmente en el futuro del sistema de pensiones. Ese yo diría que es un problema complejo. Perdimos dos oportunidades con reformas constitucionales que podrían haberse enfocado en realmente lo que uno espera, que cambien el sistema político y las debilidades que tenemos. Y se nos pasó, o sea, a nadie se le pasa por la mente decir que hagamos otra convención para hacer este cambio, y es muy difícil que estos cambios se hagan desde el mismo Congreso, porque parte importante es que hay que cambiar la composición y la forma de funcionamiento o los incentivos que hay en los partidos, bueno, una serie de cosas. Y la otra cosa que se habla bastante, que yo espero que el gobierno avance bien, en estos temas que tienen que ver con permisología, reducir el número de permisos, acortar el tiempo de los trámites. Sin embargo, hay un problema que es un poquito más profundo, que yo diría la permisología es correcto. Yo cuando fui ministro también tratamos de reducir permisos, se discutió el tema del silencio administrativo, pero hay muchas complejidades en lo que significa el aparato estatal y el cumplimiento de las leyes que requiere. Yo creo que también tenemos que mirar mucho la gestión pública. Nosotros tenemos muchos problemas de incongruencia a veces en aprobaciones ambientales, en cómo lo hacemos de manera moderna, proteger el medio ambiente, pero que eso no signifique que al final estamos impidiendo cualquier tipo de proyecto. Y eso yo creo que es importante mirarlo con bastante cuidado y tratar de tener solución. Como lo que se discute en muchos países. Hace poco una empresa chilena, no sé, todo va a invertir a Brasil, está contento porque lo recibe el gobernador, el alcalde, todo el mundo dice, mire, aquí le vamos a hacer toda la vida fácil y todo lo que pueda hacer. Lo que pasa en muchos otros lados. Y tiene, eso tiene que ver con la descentralización y la capacidad que tienen las regiones de recibir los beneficios que acá en Chile a veces son bastante menores. El tema es súper complejo.
Algo que se modificó en parte con el royalty.
El royalty fue un buen avance.
Claro.
Ahora,
pero eso no corre para todas las inversiones, exactamente.
Eso no corre para todas las inversiones, Y también hay un tema con que el royalty cobra respecto del flujo, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con qué es lo que pasa en el proceso de inversión y cómo nosotros favorecemos lo que pueda estar pasando en las comunidades locales. Cuando uno dice, mira, vamos a instalar, qué sé yo, no sé, la nube de una empresa de energía, pero hay gastos de energía en agua en la zona, obviamente dice cómo nos vamos beneficiando. Y por eso es importante, las empresas hacen también esfuerzo en decir, bueno, cómo esto llega a las regiones, pero es importante analizar un poquito más en detalle cómo lo podemos hacer para que alguien diga, mira, vamos a tener acá en tal una inversión, estamos todos muy contentos. Entonces pareciera que nadie está contento y terminan echando abajo proyectos que además son medioambientalmente bastante amigables. Bien. Entonces, planta desaladora, ¿no es cierto?, con muy fuertes desde el punto de vista medioambiental, pero que al final no se pueden concretar. Entonces son cosas que tienen que ver con un sistema más que con una persona
estructural,
totalmente, y complejo, y por lo tanto bien complejo.
Don José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado aquí en Sonar Global.
Mucho gusto, un gusto haber hablado. Gracias, con usted, y ojalá no hayan escuchado. Saludos a los que no escucharon.
Sí, hay mucha gente.
Donde a veces están mis hijas.
Hay mucha gente escuchando y comentando, de hecho, la entrevista, así que muchas gracias.
Ok, chao. Mucho gusto. Adiós.